Hoy, a lo largo del día, he estado pensando en cómo el cristianismo es una religión de historia, en la historia, cómo nos suceden todas las cosas en la historia. Y el ejemplo, la parábola que me venía a la cabeza, es la parábola del gusano de seda. Hace poco estuve visitando en la isla de La Palma un taller de seda. Y entonces, pues, allí te muestran todo, desde los gusanitos pequeños que se están comiendo la hoja del moral que llaman allí, hasta la seda que sale. Y ves a los gusanitos que están comiendo y que comen como muy vorazmente. Y nos contaba la chica, que era guía, que viven como unos 30 días. Y durante 9 días comen muy, muy fuerte, muy vorazmente, y el 10º día descansan. Y le sale un buche, que es donde han dejado la comida de los 9 días. Después, durante otros 9 días, comen fuerte, 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 fuerte. Y el día 20 descansan. Y queda un segundo buche. Y después, los 9 días últimos, comen muchísimo también, y después descansan el último día, se les queda un nuevo buche dentro, y entonces ya el día 30, que ya se conoce que están agotados, se enrollan sobre sí mismos, y entonces empiezan a tejer el capullito. Con un hilo que nunca se interrumpe, nunca se interrumpe. Tejen un capullito que es su propia sepultura, digamos. Blanco, muy bonito, los habréis visto. Y entonces, pues, ese capullito no se puede romper, porque si se rompe, se rompe el hilo de seda, se rompen los hilos de seda. Por eso el gusano dentro del capullo se transforma en una cosa que se llama crisálida. La crisálida es, digamos, el paso anterior a ser mariposa. Pero la crisálida tiene que morir. Tienen que matar la crisálida, porque si la dejan llegar hasta el final del proceso, rompe el capullo y rompe, por lo tanto, los hilos. O sea, tiene que morir la crisálida. Y entonces ya pueden coger el capullo por el principio y van desilvanando todo el hilo, el hilo finísimo, finísimo de seda. Y después nos hablaba de las transformaciones que hay que hacer, en fin, de todo, hasta pues mostrarnos cosas que habían hecho, vestidos que habían hecho con la seda. Y uno piensa, realmente, ¿cómo se puede uno imaginar cuando ves comer a un gusanito un poquito de moral, de morera, como decimos aquí? ¿Y cómo se puede uno imaginar que va a llegar esos vestidos de seda o de raso o de satén o de tisú o de todo esto que así se llaman, me parece, los vestidos de seda? ¿Cómo te vas a imaginar y que lo van a vestir en las grandes fiestas, las grandes damas? Los pañuelos de seda, que allí los vendían, pañuelitos de seda de allí mismo. Y todas estas cosas. Uno no se puede imaginar. Pues yo hoy he pensado mucho en esto, en que el cristianismo es digamos, una religión de historia, una religión de promesa. Y veía yo en el gusanito, pues la promesa, una promesa pequeña, incipiente, y que tiene que terminar naturalmente en algo muy superior a lo que todos nosotros imaginamos y que es, pues, la gran fiesta. Evidentemente, la promesa en el cristianismo, como es una religión de historia, según han ido pasando los tiempos, pues el Señor ha ido haciendo promesas a los distintos protagonistas de la historia elegidos por Él. Abraham, por ejemplo, le hizo la promesa, Abraham, que es padre de la fe, le hizo la promesa de tener un hijo, porque era estéril, y de tener una tierra. Los nómadas eran lo que más querían de todo. Eran sus carencias reales y efectivas. El nómada es un señor que va caminando por el desierto con sus ganados, y lo que más anhela, lo que más ansía en este mundo es tener una tierra. Una tierra para descansar, una tierra para afincarse, una tierra para enterrar a sus muertos. Y después hijos. Los hijos son muy importantísimos por muchas razones, pero por otras razones para formar un pueblo y para ser fuertes y para defender el rebaño. Si no tienes hijos, tienes que tener criados, pero los criados no defienden el rebaño, lo mismo que los hijos. Y Abraham, que fue elegido por Dios, y Dios le dijo, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, la promesa que le hizo, Dios es, tendrás un hijo y tendrás. Pero ya iba para viejo, y su mujer lo mismo. Y llegaron muchos años y muchos años, y tuvo que resistir en la fe, tuvo que aguantar en la fe. Él creía, pero su mujer no tanto. Sara no tanto, y entonces siempre le estaba pinchando y diciéndole, ese Dios en el que tú crees nos está arruinando, nos está llevando a la ruina, y tú crees que te cree. Y yo voy cumpliendo 70 años y 80 años, y Abraham, que tenía 10 años más, cumplió 90 y hasta 100, porque tuvo el hijo a los 100 años, y Sara a los 90. Eso ya son cosas, ¿verdad? Entonces, la promesa de toda la Biblia es Jesucristo, es la resurrección de Jesucristo. Pero en esas pequeñas promesas que se va dando según cada uno de los momentos de la historia, está incluida la gran promesa de la vida y de la resurrección final y total. Ahí veía yo el gusanito, que es, pues, como las promesas de Abraham, pero que está destinado a un cambio cualitativo profundo en todo su hacer y en todo su ser, porque de un gusano de seda que se come morera a un vestido que luce una dama en una fiesta, pues hay un cambio cualitativo muy importante. Después, más tarde, a los judíos que estaban cautivos en Egipto, la promesa fue la libertad, que la necesitaban. Dios os va a librar. Y más tarde, cuando andaban por el desierto, la promesa fue, os daré una tierra que mana leche y miel. Y los hombres siempre vamos guiados por la promesa de alguna forma, a lo largo de toda la historia. Después, cuando el pueblo de Israel, pues, ya se asentó, lo que el Señor les prometía siempre, yo estoy con vosotros, no tengáis miedo a las grandes potencias, no tengáis miedo a Egipto, no tengáis miedo a Babilonia, no tengáis miedo a Asiria. Y cuando dejaban de creer en Dios y tenían miedo, entonces es cuando perdían, entonces es cuando los atacaban, como por ejemplo cuando la cautividad de Babilonia. Y cuando la cautividad de Babilonia, la gran promesa fue, yo voy a rehacer este pueblo, yo voy a reconstruir este pueblo. Y el Señor siempre lo ha reconstruido. Pero la gran promesa que atraviesa los siglos siempre ha sido la promesa de Jesús. La promesa de Jesucristo y la promesa de su resurrección. A mí me da la impresión de que nosotros, pues, podemos entender bien esto de que el cristianismo se realiza en una historia, porque todos nosotros los que estamos aquí tenemos una historia. Podemos dar testimonio. Yo antes era así, yo antes no creía en Dios, yo antes estaba metido en no sé qué rollos, en estos rollos, en los demás allá, pero resulta que ahora en un momento dado una palabrita, el Espíritu Santo llegó a mi vida y mira, pues me ha iluminado y se ha ido transformando mi vida. Entonces lo nuestro es historia, es en tu propia vida donde van a suceder las cosas de Dios. Tu propia vida no es una vida cerrada, no es una vida que esté cerrada a nuevos acontecimientos, que esté cerrada a nuevas situaciones, que esté cerrada a nuevas gracias. No hay ninguna vida de ningún hombre que esté cerrada. Las vidas están abiertas porque cada minuto que nos da Dios, cada día que nos da Dios, cada año, cada mes que nos da Dios, está pletórico o puede estarlo y está, digamos, pues capacitado para albergar una nueva experiencia, para albergar un nuevo conocimiento, para albergar una nueva vida. Precisamente en la Renovación Carismática, que es el grupo donde estamos hoy, es un grupo que cumple, como muy pocos en la Iglesia, el concepto de pueblo de Dios. Porque el concepto de pueblo de Dios es un concepto muy distinto al de comunidad. La comunidad puede ser una cosa estática, la comunidad, mientras que el concepto de pueblo de Dios es un concepto de pueblo en marcha, que camina, es pueblo cuando camina. Y en la Renovación Carismática se nos dice tantas veces eso: ¿qué querrá el Señor de nosotros? ¿Hacia dónde nos estará encaminando el Señor? Porque hemos recibido un don, hemos recibido algo que vemos y experimentamos que se está desarrollando. Yo hace 30 años que estoy en la Renovación Carismática. 30 años, se dice bien. Pues en estos 30 años, o 29, en estos 30 años, pues en definitiva yo he visto que funciona la promesa, que la promesa se está realizando, que la promesa es real, que la promesa dinamiza lo de cada día, que la promesa va activando el ser y el hacer de cada uno de los días. Y si lo va activando, digamos, es porque se espera algo. La promesa es parte de la esperanza, es parte de la fe. Hay otras culturas, por ejemplo, que no tienen el sentido histórico que tenemos nosotros. Los griegos, por ejemplo, tenían un concepto del mundo circular. Existíamos aquí y las cosas que existen ahora volverán a existir, porque es un círculo. Decían que cada 10.000 años se repiten las mismas cosas y tenían esa mentalidad y esa idea. El cristiano, el judío y el cristiano, la mentalidad no es circular, es lineal, es histórica. Se llegará caminando en una historia hasta el fin. Y el fin de la historia siempre será algo insospechado totalmente, como es insospechado el vestido de seda cuando miras a un gusanito. El final de la historia es un final, evidentemente, que tiene que ser y será de otra dimensión absolutamente distinta, cualitativamente distinta de lo que ahora estamos viviendo. Yo no sé en qué etapa estamos viviendo en este momento nosotros. No sé si es en la etapa de gusano, no sé si entre los 30 días es el primer turno de los 9 días, o el segundo, o el tercero. No sé si nos estamos doblando sobre nosotros mismos, si somos crisálida, que tenemos que morir. No lo sé dónde estamos cada uno, pero en definitiva pues creo que nos marca un camino hacia una salida, y esa salida siempre es Dios, esa salida siempre es en la historia. Yo, estudiándolo esto en la Biblia, pues me encanta cómo toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y ya en el Antiguo Testamento, si vas mirándolo con ojos y sobre todo con corazón de promesa, con corazón de esperanza, pues vas viendo cómo la Biblia va hablando de Jesucristo continuamente. Continuamente, el deseado, el esperado de las naciones. ¿Cómo no lo hemos conocido? ¿Y cómo es posible que no lo hayamos conocido? Yo creo que cuando conozcamos a Jesucristo diremos, cuando le conozcamos de verdad, pues qué lástima, si nos teníamos que haber conocido algo. Ayer estuve en Pozuelo y tomamos algo después de la oración, que no llegamos nosotros a la oración porque la misa aquí ahora es tarde, es a las 8. Pero bueno, estuvimos allí y a mi lado había una chica, una señora, sentada que pertenecía a la parroquia antes de Peñalver. Pero entonces era atea. Y en los 10 días, o medio atea, vamos, en los 10 años que estuve yo de párroco en Peñalver, nunca se acercó por la iglesia. Además no le gustaba la iglesia, porque la iglesia de Peñalver es una iglesia que es muy cementosa. Y para mucha gente verla por fuera, pues es como un mazacote que pesa. Y por eso dice ella, yo... entré 2 o 3 veces y salí disparada de allí, porque aquella iglesia me agobiaba, bueno, me agobiaba a todo. Me agobiaba a Dios, me agobiaba al cristianismo, me agobiaban todos estos rollos y me agobiaba la iglesia. Y en un momento dado me dijo una cosa muy bonita. Me dice, oye, ¿tú no crees que tú y yo nos debemos algo? ¿Que tenemos una deuda? Digo, pues sí. ¿Cuál es la deuda que tenemos? Porque ella ya no está en Peñalver y yo tampoco estoy en Peñalver. Yo era el párroco, ella no pisó nunca por allí. Ahora nos hemos conocido. Y quería decir ella, nos podíamos haber conocido antes, ¿verdad? Ahí hay como una deuda, ahí hay como algo que tenemos que pagarnos, como un tiempo perdido, como una realidad, como una promesa... Que entonces, no sé, que estaba, pero no la reconocíamos como algo que algún día llegaría. Y he estado pensando mucho también en el día de hoy en esto, porque yo pienso muchas veces que cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo, conozcamos a Jesucristo, y los siglos, todos los siglos, dirán, ciertamente tenemos una deuda, ciertamente nos debemos algo. Qué lástima no haber conocido antes, no habernos conocido más, no haber conocido a Jesucristo más. A mí me da la impresión de que siempre estamos en lo poquito, siempre estamos fuera de la promesa, porque estamos en nuestros rollos, estamos en nuestra vida, estamos en nosotros mismos. No acabamos de superar al gusano de seda para nada. No acabamos de superar al capullo para nada, siempre estamos. Entonces nunca llegamos al vestido de tisú, al vestido de raso, al vestido de seda. Nunca llegamos a esto. Bien, esa es la perspectiva. Y hacia ahí es donde nos encamina la experiencia que tenemos en la renovación carismática. Digo yo, ¿vivís vosotros de experiencia? Es decir, ¿hay en este momento en vuestras vidas un inicio de camino, un inicio de promesa, de experiencia? ¿Podéis contar un testimonio? ¿Podéis decir, yo antes era así y ahora soy así? ¿Podéis decir, mi vida ha cambiado? ¿Podéis decir, algo está sucediendo en mí? Si lo podéis decir, es que está funcionando la promesa en vosotros. Es que está funcionando, ya vamos a decirlo así, el Espíritu Santo en vosotros. Está funcionando la esperanza. Si no, la esperanza todavía está muerta, está en capullo, está en crisálida. Y la promesa está en crisálida todavía. Es decir, no puede salir. Porque, pues no sé, estamos como muy muertos todavía. Por eso vamos a dejarle al Señor que nos haga aprovechar este capullo. Porque esto es un capullo. Un grupo como este nos haga aprovechar para ir creciendo en la dimensión de la promesa y en la dimensión de Dios. Gloria al Señor. Gloria.